Aleteo sonoro.
Aleteo sonoro. Palabras y acentos que laten en el aire como el vuelo del colibrí.
Un podcast original de Marco Flecha y La Aldea Prodigiosa para El Salto Radio.
Aleteo sonoro.
En este tercer capítulo, nuestra invitada es Ana Santa Cruz. Ana proviene de una familia de Lima, Perú. Iba a ser ingeniera, porque su padre así lo había trazado en su ruta de vida. Pero no se sabe si, por un error de cálculo o una distracción creativa por el camino, terminó en las puertas del teatro. Y el teatro la llevó a los títeres a los que se dedica en cuerpo y alma. De aquellos inicios han pasado ya casi 30 años y Ana Santa Cruz es una reconocida titiritera que participa de festivales y programaciones tanto en el Estado español como en su Perú natal. Con sus muñecos ha recorrido gran parte de Latinoamérica y ahora desde Sevilla nos habla de sus inicios, del camino recorrido y su lucha diaria para que los títeres tengan el reconocimiento necesario y pueda seguir compartiendo su arte allá donde se necesite.
Hola, soy Ana Guadalupe Santa Cruz Zúñiga. Soy de la ciudad de Lima, Perú, y me considero una mujer migrante, artista, en un rincón de Andalucía, en España.
Vamos a empezar por el principio. ¿En qué momento descubres en tu vida que lo tuyo son los títeres?
Los titiriteros solemos decir que nosotros no buscamos a los títeres, sino que los títeres nos encuentran a nosotros. Y yo creo firmemente en esta frase, porque yo, bueno, no busqué a los títeres, sino ellos me encontraron. Y empecé en los títeres en realidad por un tema económico, porque los títeres me permitían poder crear obras infantiles que las podía ofrecer en escuelas, en nidos, que son el centro de educación inicial, en cumpleaños, en actividades en las escuelas, en los patios. Tenía muchos, muchos recursos donde ofrecer mis espectáculos de títeres y por lo tanto tenía un ingreso para llevar a mi familia. En cambio, con el teatro para actores era muy complicado. Me era muy complicado. Teníamos ensayos en las noches, teníamos elencos numerosos, coordinar horarios porque todos los actores hacíamos mil cosas para poder mantenernos en la profesión. Así que cada vez me fui alejando del teatro de actores y me fui acercando más a los títeres hasta que me dedico desde hace mucho tiempo, muchos años, plenamente a los títeres.
Porque tú hiciste carrera teatral, tengo entendido.
Yo estudié teatro en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica del Perú. Tiene ese nombre la universidad. Y bueno, ahí estudié tres años y medio la carrera de actuación. Y me gradué dirigiendo una obra de teatro, Guernica, de Fernando Arrabal. Hasta ahora recuerdo mi examen de graduación y siempre el teatro me ha fascinado tremendamente, pero me formo como actriz porque yo ni siquiera tenía conocimiento de los títeres. Había visto muy poco de niña y la verdad que no sabía casi nada del mundo de los títeres.
Y una vez que empezaste a hacer los títeres, fuiste avanzando y empezó a gustarte más.
Como te digo, la primera motivación fue un recurso laboral, un recurso económico. Terminando la escuela, yo tuve a mi hijo muy pronto, entonces no podía coincidir con mis compañeros del teatro para los ensayos, para los proyectos, para los castings. Y la verdad que me vino un bajón, porque a mí me costó mucho, mucho trabajo estudiar teatro, porque mi familia era una familia muy conservadora, muy, muy tradicional, y yo dejé la carrera de ingeniería porque mi familia, bueno, pero finalmente rebelde, decido dejar la carrera de ingeniería y un año me pongo a trabajar y descubro el mundo del teatro. Y al siguiente año decido postular a la escuela de teatro. Estudio teatro y bueno, es que por allí fui descubriendo este mundo que digamos que finalmente me llevaron después a los títeres, como te contaba.
¿Y qué dijeron tus padres cuando empezaste a estudiar teatro?
Mi madre ya no estaba. Perdí a mi madre muy jovencita, cuando tenía 14 años, la perdí, así que ella ya no estaba cuando yo acabé la escuela, del colegio, digamos, solo mi padre. Entonces mi padre era una persona muy, muy seria, muy tradicional y pasaba muy poco tiempo en casa porque él era ingeniero civil. Y los ingenieros civiles pues se dedican más que todo a trabajar puentes, caminos, carreteras, y siempre su trabajo es no en las ciudades, sino, porque mi padre no construía edificios, sino caminos, carreteras, el tema de hidráulicas, ese tipo de proyectos. Entonces él siempre estaba en provincias, en pueblos muy metidos del Perú. Y las que se encargaban de nosotros eran sus hermanas, mis tías. Entonces, mis tías también, una era ingeniera, la otra contadora, en fin, eran carreras muy, digamos que lo que las sociedades pues quieren que sus hijos estudien. Fue por eso que me hicieron estudiar. Ni siquiera tuve opción de elegir y decir, a mí me gusta esto o soy mala para las matemáticas. No, no había elección, era tú haces esto y tenías que hacer caso, no te podías rebelar.
Queso con mucho olor es un queso roquefort. Yo sé contar muy bien, nadie me puede engañar. Una miau, dos miau.
Bienvenidos al teatro más pequeño del mundo. Hola, hola. Una foto con la cámara más pequeña del mundo, ¿eh?
Y al final, entonces, en vez de construir puentes, construyes títeres y también caminos. ¿Y qué te trajo a Sevilla? ¿Cómo es tu día a día, tu rutina de una titiritera migrante, mujer como tú?
O sea, ya como en el 2005, en el 2004 vengo por primera vez cruzo el charco a un festival, a unos talleres y un festival que se hace hasta el día de hoy aquí en la ciudad de Sevilla. Es el festival más antiguo de España, el festival más antiguo de títeres. Y en ese entonces, en el 2004, se llevaba a cabo también unos talleres en los que podían participar gente de Latinoamérica. Se postulaba y bueno, si te otorgaban la beca, podías venir a hacer un curso y también asistir a todos los espectáculos del festival. Y bueno, yo postulé, me eligieron, pude venir, y esa fue la primera vez que yo vine, y la verdad que quedé fascinada con todas las propuestas de títeres que había, porque conocí muchas técnicas. Yo solo conocí el títere de guante y un poco títere de mesa, pero vi espectáculos para adultos, espectáculos de danza que fusionaban con los títeres, el trabajo del actor titiritero en escena que combina. Entonces yo me quedé pero fascinada, porque yo había estudiado teatro y a mí me fascina el teatro de actores me fascina. Y en este caso yo veía que se fusionaban ambas pasiones, el teatro y los títeres, en diversas propuestas, sea sombras, sea guantes, sea mesas, sea títeres con hilo. O sea, veía una combinación y veía al titiritero actor interpretando quizá algún personaje o su presencia, no detrás de un teatrín, sino de frente al público, mirándolo. Y eso me fascinó. Y bueno, yo creo que fueron viajes, idas, venidas. Después yo tuve oportunidad de trabajar con un director muy conocido en el campo de los títeres. Se llama Hugo Suárez. Él fue mi maestro en lo que es la técnica de títeres corporales, que es la especialidad, digamos, que en las que me ha caracterizado mis trabajos. Y tuve oportunidad de conocerlo y me invitó a un proyecto donde también estaban otros dos actores. Y él dirige un espectáculo que se llamó Manologías, y con este espectáculo trabajamos varios años. Entonces estuve viniendo en varias ocasiones, en un promedio de 4 años, que venía por un mes, a lo mucho 2 meses, y regresaba a Lima. Y entonces fueron viajes de ida y vuelta. ¿Y por qué volví y por qué regresé? Porque en esas idas y vueltas yo conocí a mi pareja, a mi esposo, que es Tomás Pombero, un titiritero muy, muy conocido aquí en la ciudad de Sevilla. Así que digamos que lo que me hizo regresar y establecer ya fue una historia de amor, ¿no?
Entre esa historia de amor, tú tienes tu compañía, que es Ana Santa Cruz, y Tomás Pombero tiene su compañía, que es Desguace Teatro. Yo siempre veo que hay espectáculos cada uno por su lado, pero hace poco justamente me tocó ver una de las obras en la que se combinan ustedes dos, y por lo menos el resultado se ve bastante bien. Se ve que es una pareja titiritera bien avenida. ¿Podrías hablarnos un poco de eso, ¿no? De tu día a día como titiritera? O sea, ¿qué es lo que hace una titiritera? Porque nosotros vemos el resultado y nos dejaron con la boca abierta con ese espectáculo. Pero para llegar a eso, ¿qué es lo que una titiritera hace en su día a día?
Ese espectáculo que tú has visto, que se llama Pepo y Pepe, es, digamos que es como el primer hijo creativo. Porque sí es verdad que él tiene su proyecto de Juace Teatro y yo tengo el mío. Así nos conocimos. Como te he ido contando, yo me dedico al teatro y a los títeres hace mucho tiempo. Ya van a ser casi 30 años, sumando todos los años desde que estudiaba teatro y eso. Entonces, yo ya cuando me junto con él, yo ya tenía mi proyecto Compañía Ana Santa Cruz. Así que hemos respetado ambos sus espacios y sus proyectos, pero ya hemos, hace varios años ya vamos haciendo como colaboraciones. Un espectáculo anterior suyo lo dirigí y él está como actor y como titiritero, construye sus títeres y es el protagonista, y yo dirigía. Y en este dimos el paso de estar los dos en escena. Así que ha sido muy bonito. Yo creo que también es el cómo nos vamos conociendo. No se puede forzar, porque hace ya un poco más de años intentamos hacer algo. Nos conocíamos menos, estábamos menos tiempo juntos. Intentamos, incluso fue aquí en esta casa que pusimos una mesa, probamos algunas cosas, pero no fluía, diría yo, no fluía. Como que la historia no avanzaba, se estancaba, y tampoco forzamos la cosa. Lo dejamos allí, y como cada uno tenía sus espectáculos, pues seguíamos trabajando y además ayudándonos. No solamente es estar en escena, sino que en mis espectáculos, por ejemplo, él va de técnico y me ayuda en todo lo que se requiere en la técnica. Y en los suyos yo también voy de técnica. Así que nos ayudamos.
Pescado recién salidito del mar. Tengo toyo, corvina, cojinova, pejerrey, merluza, ojo de uva. ¿Qué se va a llevar usted, caballero? ¿Qué se va a llevar la señorita?
Y el día a día de una titiritera aquí, pues, tienen etapas. Por ejemplo, las etapas que son de creación de un espectáculo son muy intensas. Tomás, con otro conjunto de titiriteros, tienen un espacio en La Rinconada. Y hay una nave muy grande donde dejó ese teatro, tiene un espacio allí que es taller también, donde allí él tiene sus herramientas y todo, y construye los títeres, y también tiene un espacio para ensayar en esta misma nave. Se acomoda las cosas y pues hay un espacio como para poder ensayar. Cuando estamos en proceso creativo es irnos todos los días a la nave. Pasamos largas jornadas, nos llevamos la comida, hay un microondas, pues, cuando es el verano, ventilador, cuando es invierno, los calentadores, porque también son los extremos en temperatura, y en la nave también hace frío cuando es invierno. Así que los procesos creativos son muy intensos y los pasamos más que todo en la nave. Y cuando son las temporadas, digamos que el proceso, la producción creativa ya terminó, digamos, entramos al proceso de producción, y el proceso de producción pues lo hacemos aquí en la casa, un pequeño espacio de oficina como para que compartamos, y es lo que diríamos, cada uno tiene sus horarios, entonces trabajamos ahí tipo oficina en la mañana, pues en la tarde paras un rato, descansas, si hay mucho que hacer pues en la tarde continúas, y hay otras dinámicas que nos gusta también ir mucho al teatro y ese tipo de cosas, ¿no?
Y todo el proceso, o sea, ustedes hacen todo el proceso, escriben sus obras, o sea, hacen la dramaturgia, construyen los muñecos.
Sí, sí. A veces nos hemos basado, por ejemplo, mis espectáculos excepto uno, son creación propia. Y uno, si es de Roberto Espina, Michi Muchi y los ratones, es una obra de un titiritero argentino ya fallecido, el señor Roberto Espina. Y, por ejemplo, en ese como él era titiritero, la dramaturgia suya es muy especial porque tiene mucha acción. En cambio, si tú partes de un cuento o de alguna obra de teatro, hay que hacer la adaptación para títeres porque el títere requiere mucha acción. Y si le haces hablar demasiado y poca acción, como que puede perder ritmo. Entonces hay que hacer una adaptación para el lenguaje de los títeres, así sea un cuento, una novela o algo. Entonces, y en el caso de Tomás, cuando hizo El traje del emperador, un cuento clásico, igual escuchamos varios cuentos, varias versiones, y el cuento era muy cortito. Entonces, en ese caso, tuvimos que hacer un guión teatral porque el cuento no tiene diálogos, te cuenta la historia. En cambio, el teatro es diálogo, el teatro con texto, ¿no? Porque también hay teatro visual sin palabras, pero el teatro con texto tiene diálogos. Entonces, tienes que convertir ese cuento en diálogos y acciones. Entonces, hay que hacer ese trabajito de las adaptaciones.
Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com.
Entra en la pestaña media y selecciona radio.
Allí encontrarás todas nuestras producciones.
Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio.
Cuantas más seamos, más voz tendréis.
elsaltodiario.com. Periodismo sin límites.
Y volviendo a la ingeniería, pero no a la construcción de puentes, sino a la construcción de un puente imaginario, ¿verdad? Entre Sevilla y Lima. ¿Notas diferencias, por ejemplo, en el público de los colegios entre aquí en Sevilla o en España, porque te mueves por varios sitios, y lo que sería en Perú?
Bueno, sí, hay algunas diferencias, pero lo que podría destacar es que el público andaluz es muy cálido, es muy cariñoso, es muy expresivo. Eso me gusta bastante. Hay a veces que hemos hecho funciones en otros lugares de España, que de repente más al norte, es un público de repente más contemplativo, más observador. Pues el público es distinto en cada lado, ¿no? Y aquí el público pues, es muy, muy expresivo. Ahora también el público de los pueblos es distinto al público de una sala de ciudad. Y bueno, yo y por el lado de Perú, el público es muy mimoso, muy cariñoso, muy agradecido, muy contemplativo. También es expresivo, pero yo diría que más que todo es un público que contempla, pero siente su presencia. Y bueno, ambos públicos son muy, muy cariñosos, muy cariñosos.
¿Y cómo ves el panorama actual de la escena en los sitios por donde te mueves? Estoy hablando en términos, por ejemplo, de salas de teatro, no tanto en colegio y todo eso. ¿Todavía la gente siente fascinación por los títeres? ¿Todavía va al teatro y se sorprende, se deja sorprender?
Los títeres yo creo que siempre sorprenden. Siempre, yo no sé si es que mueve al adulto, a su niñez, porque aquí en España hay tradición de títeres, los cristobitas, ¿no?, que se hacían hace muchos años. Siempre la gente recuerda que en algún momento de su infancia llegaba el titiritero en el verano, plantaba su pequeño teatrín, hacía una función y luego seguía su camino. Recogía su teatrín al hombro y seguía su viaje. El titiritero siempre ha sido muy itinerante, muy viajero. Incluso viajaban con su familia. Hay una historia de que ahora últimamente la gente de UNIMA Andalucía va a hacer unos encuentros en Cuevas del Becerro, en Málaga, en una zona de sierra, donde iba un titiritero que él era zapatero el resto del tiempo. Y en el verano hacía el oficio de titiritero y viajaba con su familia y la gente lo recuerda. Y bueno, y así como esto, hay muchas historias. Así que yo creo que aquí la gente es muy fascinada con los títeres. Siempre que he ido a una función, yo sola con mis espectáculos o con Tomás y ahora juntos en escena, la gente siempre termina muy contenta, te agradece, gracias o se ríen, o alguien te cuenta alguna anécdota que recuerda de niño. Entonces yo creo que no se ha perdido la tradición o el gusto de ver títeres. Ahora, las programaciones, estar en los circuitos, yo creo que esa es otra historia. y una historia complicada, ¿no?
¿Pero han notado ustedes que ha mermado, por ejemplo, la programación de un tiempo a esta parte?
Sí, sí ahora como que hay un poco que se está recuperando, pero sí bajó mucho. Sobre todo yo he estado temporadas fuera, pero hubo un tiempo en que había muchos circuitos, muchas programaciones, y poco a poco fueron cerrando muchas de estas. Entonces los artistas son los mismos o son más. Entonces hay muchas producciones de muy buen nivel, mucha calidad. La competencia es también muy fuerte y los espacios donde te puedes presentar son pocos. Entonces, claro, entonces es difícil. Pocos espacios y muchas propuestas.
Hablaste de los 30 años que llevas en el mundo de los títeres. En estos 30 años, ¿qué es lo más satisfactorio, qué es lo que más satisfacción te ha dado este oficio para decir voy a seguir con esto?
A mí lo que me motiva mucho, yo creo que es no solamente es lo que yo puedo dar al público y que el público se vaya feliz, contento, los niños se vayan con una sonrisa, la gente te dé las gracias, muy bonito, muchas gracias, cuando vuelven. Sino que a mí es como que me hace renacer cada vez que tengo una función. termino feliz, como si hubiera hecho una hiperclase de yoga, como un renacimiento. Creo que cada vez que nos presentamos y entregamos el corazón, entregamos la vida, esos minutos que dura el espectáculo, nos renacemos. Por eso es que luego tú regresas a tu casa y tienes que dormir, pues se te demoras en bajar las baterías porque estás cargado de energía. Yo diría que tengo también los motivos cuando estoy en mi país, cada vez que regreso, y los muchos años que me he dedicado a los títeres también en el Perú, la motivación también de hacer esto y seguir haciéndolo es que cuando, al menos cuando lo hago en Perú, voy a lugares muy alejados, donde a veces en un cerro o sitios, lugares de las periferias donde los chiquillos nunca han visto un espectáculo de títeres, de teatro, de magia, no llega. Entonces muchas veces he ido, incluso por mis propios medios, y allí hay tanta falta que los niños te abrazan. Te abrazan, te dan un beso, se pegan a tus piernas. Entonces yo me emociono de eso. Entonces yo digo, es que yo tengo que, mientras tenga fuerza, energía, pues yo estoy feliz haciéndolo y sigo haciéndolo. Y bueno, cuando yo regreso por allá, también siempre me gusta siempre llevar mis funciones. Y soy parte de un proyecto que se llama Red Perú Títeres, que nos reunimos cada cierto tiempo, los titiriteros de allí de Perú, para hacer proyectos, cosas dentro de las posibilidades que podemos. Entonces ese es de una manera, es para mí seguir presente con mis compañeros, con mis colegas allá, a la distancia, pues seguir ahí dándole para que los títeres pues se conozcan, el teatro, el arte llegue a todos los rincones. Entonces esa es la motivación, aunque físicamente no esté, pero es una manera de estar también.
En este capítulo hemos utilizado material de archivo del canal de YouTube de Ana Santa Cruz. La música escogida es de Dani V, René Ayala, Juanjo Corbalán y Micfus 20. Gracias por escuchar y compartir en tus redes sociales. Levantamos el vuelo hasta el próximo capítulo de este Aleteo Sonoro, un podcast sobre gentes y espacios de creación y resistencia cultural.
Producción de El Salto Radio.